Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
El capitalismo, ese animal diseñado en el laboratorio de la explotación, ha ido adaptándose a la avaricia como se adaptaron algunos simios a erguirse sobre las dos patas. Tiene el capitalismo los mejores mecanismos de adaptación porque él solito crea la necesidad y él solito tiene la capacidad de generar las soluciones. El capitalismo se adaptó al discurso de la necesidad vital de usar energías renovables. El animal, que desde hace más de dos siglos se ha alimentado de las energías fósiles contaminantes, llevando al planeta al borde del colapso, de repente se ha hecho vegano y nos anuncia, desde hace una década, que el sol, el agua, el viento y la tierra pasan a ser parte de su dieta. No se trata de una elección, es una dieta impuesta para que el animalito no pierda peso. En Fuerteventura, esta pequeña isla tan africana que nos parece mentira, está pasando lo que pasa, si hacemos caso a las informaciones, en muchos otros territorios donde el animal se ha puesto a dieta. Después de haberse cebado comiendo turistas y gasóleos durante tanto tiempo, ha decidido el muy animal que eso fue un error de juventud y que su verdadero instinto de toda la vida es hacernos más verde y respirable la vida. Para eso, primero le dio la orden a sus recaderos, los políticos profesionales, para que diseñaran leyes que incentivaran el consumo verde. Las leyes se resumen en una: los negocios privados de las grandes empresas son de interés público. No hay más, salvo su coletilla pasiva. Lo público también es de interés privado. Y así empiezan a plantar su forraje. Lugares vírgenes, suelo destinado al disfrute común, reservas futuras para retomar la agricultura de cercanía, paisajes de ensueño, están pasando a convertirse en kilómetros cuadrados de molinos de más de 100 metros de altura y en enormes extensiones de placas solares que cazan el sol de todos y lo convierten en una marca. Lo que no ha perdido el animalito es su cinismo. Mientras escupe entre sus dientes algún beneficio, nos pregunta, sin mirarnos, si no estábamos a favor de las energías renovables, si no pedíamos la diversificación de la economía. Y encuentra, cómo no, a la prensa oficial del sistema, que antes publicitaba las bondades del petróleo y ahora, profundamente arrepentida, nos pide que nos nutramos de las energías renovables y de su publicidad. Y frente a este darwinismo social que siempre ha impulsado que sobrevivan los más fuertes y potentados, solo nos cabe enfrentarle al bueno de Kropotkin, que nos explicó al detalle cómo las hormigas, las abejas y los humanos solo sobrevivirán como especie gracias al apoyo mutuo, hasta que el animalito se quede sin servidores. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, estamos en Herrentería, en una alameda especial al lado de un río que creo que es el Oyarzun, si no me equivoco, y estamos con Mirene Begiristain. Hola.
Caixo, hola.
Sé que le va a costar hablar castellano porque no es su idioma, pero bueno, va a hacer este esfuerzo por aquello de América, sobre todo por la gente de América, que son muchas las que escuchan el programita de Nosotras las Personas. Presentar a Mirene es presentar la economía social, solidaria, muy vinculada a la agroecología, y entonces hay como varios grupos, pero hay uno que es EH Colectivo A. ¿Qué es esto?
Bueno, EH Colectivo A es el movimiento campesino agroecológico de Euskal Herria, de alguna manera, que aglutina a campesinos y campesinas de Ipar Euskal Herria y Ego Euskal Herria, en la zona de Euskal Herria vasco-francesa y la parte que está en el Estado español. Y de alguna manera es el movimiento campesino que en este momento está en lucha por por reivindicar una agricultura vinculada a la tierra y que sea de alguna manera una agricultura digna para campesinos y campesinas, ¿no? De alguna manera en el ámbito de lo que conocemos como la agroecología.
Claro, yo estaba pensando ahora, encuentro Vía Campesina, Bilbo, inauguración y entran pues gente del mar, y tú eres de un pueblo también que mira al mar, ¿no? Guetaria.
Sí, Guetaria es un pueblo pesquero de la cornisa cantábrica, en la provincia de Guipúzcoa, y un pueblo de 2.500 habitantes que, bueno, tradicionalmente es un pueblo pesquero, aunque también tiene medio rural, vinculado a lo agrario. Y realmente la pesca es un ámbito que, cuando hablamos de la agroecología o hablamos de estas cuestiones, ¿no?, del medio rural, como que está como muy separado, ¿no? Pero hay ahí una cuestión que lo vincula todo, ¿no?, y que es el territorio, ¿no?, y la alimentación, ¿no?, el sistema alimentario desde una visión global, ¿no? Y ahí entra también la pesca. Y bueno, pues ahora poco a poco están planteándose también las miradas a la pesca desde la agroecología, el cómo gestionamos y cómo nos planteamos también pues la cuestión de la pesca desde otro lugar, ¿no? Una pesca más familiar y más vinculada pues a un medio marino pues más sostenible, ¿no? Digamos, ¿no? Algo así.
En Baladre, personas y grupos, somos muy enamoradas de la economía social solidaria y cada vez tenemos que meter como más adjetivos, transformadora. Porque claro, porque una ya no sabe, ¿no? Es una co y ya vale, es cualquier co sirve. ¿Cómo está este contexto, no? Porque además tú estás en la facultad, en un instituto, Facultad de Economía, en un instituto de la economía social. Sitúa el instituto y un poco aborda esta diversidad de la economía social solidaria. ¿Cómo la presentarías hoy?
Bueno, yo ahí hay una cuestión que has comentado, ¿no?, que es la transformación, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos hablando de una economía que sostiene la vida y que transforma desde las necesidades vinculadas a la ecodependencia y a la interdependencia que tenemos, ¿no?, con el medio natural y entre nosotras, a una economía que reforma, ¿no?, pues una economía capitalista, de alguna manera disfrazada de lo social, ¿no?, pero que los intereses siguen siendo los intereses hegemónicos vinculados a una economía capitalista. Hoy por hoy, la economía social, creo que está en crisis, vinculada muy a la crisis civilizatoria en la que estamos, y nos planteamos que esa economía social reformista no está vinculada a las necesidades de una sostenibilidad de la vida. Y estamos en reflexión bastante profunda, creo que todas en esto, y desde ahí sí que hemos planteado una propuesta de cuáles son los objetivos y los criterios que deberían de sostener un proyecto que se considera, ¿no?, social y transformadora, ¿no? Hay, bueno, pues digamos que unos 5 ámbitos de trabajo que estamos planteando ahí para abordar en nuestros proyectos, que si queréis los comentamos ahora, y para entender que tenemos que interpelar, ¿no?, a lo que realmente es la economía social, ¿no? Dejándonos, o a lo que realmente es la propia economía, ¿no?, que tiene que ser el cómo nos organizamos para sostener la vida y no los intereses, ¿no?, sino los derechos.
¿Y esos 5 ámbitos?
Sí. Pues estos 5 ámbitos, el primero de ellos es el que tiene que ver con la soberanía del trabajo.
Trabajo-empleo, entiendo yo.
Trabajo, empleo asalariado y empleo autogestionado y empleo no asalariado, ¿no? El concepto del trabajo, ¿qué es el trabajo? También recoge esta cuestión de la soberanía del trabajo. ¿Qué es el trabajo colectivo y el trabajo autogestionado? Y también la soberanía del trabajo vinculada a la participación integral de las personas de los proyectos en estos proyectos, ¿no? Ese es el primero de los objetivos que consideramos que ha de plantearse un proyecto de economía social y transformadora. También en qué medida se desarrolla la iniciativa colectiva en estos proyectos, en qué medida son transparentes, en qué medida se hace un reparto justo del trabajo, en qué medida se puede hablar de igualdad entre las personas que participan en el proyecto. Un tercer ámbito que tiene que ver con el territorio y la capacidad de transformación de los proyectos, qué naturaleza política tiene ese proyecto, cómo se plantea la intercooperación, la socialización y el vínculo con el territorio, el vínculo con la cultura local, las necesidades sociales que se están abordando desde ese proyecto. Un cuarto ámbito que tiene que ver con la vida sostenible de los proyectos, en qué medida fomentan una vida sostenible, tanto en el ámbito de su relación con el medio natural, el equilibrio ecológico que promueve, pero también en el ámbito de lo personal y lo político, en poner la vida en el centro, ¿no? Lo que tiene que ver con cómo gestionamos nuestros tiempos, el reparto de los roles, la actitud feminista, la gestión de las emociones y los conflictos, ¿no? Y el quinto ámbito, que consideramos que también los proyectos han de alguna manera observar, poner una lupa, ¿no?, es la cuestión de la sostenibilidad económica. ¿En qué medida estos proyectos son estables económicamente? ¿Se plantean una gestión económica más allá del mercado, el espacio desmercantilizado? ¿Las relaciones equitativas con otras organizaciones, en lo económico también? Entonces, bueno, pues son muchos ámbitos, pero son como una brújula. Nosotros la consideramos que estos 5 ámbitos nos dan una brújula en lo que estábamos comentando, ¿no? La soberanía del trabajo, la iniciativa colectiva, el vínculo con el territorio, la vida sostenible y la sostenibilidad económica. 5 ámbitos que nos sirven para, de alguna manera, entender que no todo es economía social, que no todo es economía, y que qué es lo que queremos realmente decir cuando hablamos de economía social y transformadora, ¿no?
Estaba todo el rato pensando en una amiga tuya que con otras hace poco ha sacado un texto que dice algo así como ¿qué comen las que mal comen?
Sí.
Claro, una persona como tú, ¿no?, en la economía social solidaria, intuye una la vida en el centro. Para reproducir la vida, la alimentación es central, además tú en la agroecología. Ellas en ese texto ponen muy en cuestión no solo la producción intensiva, sino la orientación de la producción solo hacia el mercado. O sea, ¿cómo percibes estas críticas o estas reflexiones que nos introduce Isa Álvarez u otras, ¿no?
Sí. Sí, bueno, pues es una reflexión muy interesante la que hacen ellas ahí, y de alguna manera lo que nos plantea es, bueno, estamos interpelando el modelo productivo, ¿no? Eso es de alguna manera desde la agroecología, desde una dimensión más productiva, sí que nos planteamos que tiene que ser un modelo productivo que respeta el medio natural, ¿vale? Creo que cada vez asumimos más que también los modelos tienen que tener una dimensión social, ¿no? Que tienen que estar pues vinculados con el territorio, han de tejer de alguna manera, bueno, una economía local, ¿no? Ahora que en el contexto en el que estamos de pandemia, yo creo que ha quedado muy evidente las necesidades de impulsar, ¿no?, la economía local, y bueno, hay una cierta sensibilidad cada vez, ¿no?, mayor en todo esto. Pero además hay una dimensión que, además de lo productivo y de lo social, es la dimensión de la justicia, ¿no? La justicia vinculada también con una perspectiva de la economía feminista. Y yo creo que ellas hacen un poco esta reflexión, que más allá del mercado, tenemos que entender que los proyectos, además de plantear una dimensión productiva, tienen una dimensión reproductiva, que están vinculadas con nuestras necesidades vitales. Y que esa parte, como muy bien ha demostrado la economía feminista con la metáfora del iceberg, ¿no?, bueno, pues hay una parte que queda invisible, ¿no?, que además no, que de quedar invisible no quiere reconocerse, ¿no?, y que para poder hablar de economía social y transformadora y tener en cuenta cómo se ha sostenido la economía de mercado a costa, ¿no?, sobre todo de las mujeres y del trabajo y del tiempo de vida de las mujeres, ¿no? Entonces, la dimensión feminista es central si queremos realmente hablar de una economía social y transformadora. Y ellas, yo creo que en la reflexión que has mencionado, pues principalmente quieren visibilizar esto y plantear que es completamente necesario abordar otro modelo económico que incorpore esta dimensión, ¿no?, de una manera muy explícita, ¿no?
El último programa de Nosotras las Personas entrevistábamos a unas gentes de la economía social, solidaria y transformadora de Balears, y en concreto a Margalida Ramis y a Jordi, ¿no?, de Las Reas. Margalida hablaba desde ambas dos la vida al centro. Y claro, una se quedaba perpleja cuando hablaban de 58 colectivos solo en Mallorca, 1.800 personas firmando una declaración, y en el desarrollo la música sonaba muy bien. En Euskal Herria, ¿cuál sería el termómetro, la situación, digamos, que bueno, tú puedes percibir de iniciativas parecidas, ¿no? No sé si es Hola Couto o es otra, ¿no? Pero u otras.
Sí, bueno, yo creo que esto es algo que está en nuestra genealogía, ¿no? Euskal Herria es un territorio donde siempre ha habido una cierta tensión social en este sentido, ¿no? El de impulsar iniciativas que de alguna manera pongan en cuestión, ¿no?, o interpelen, como estábamos comentando antes, la cuestión más hegemónica y las necesidades que como pueblo hemos sentido, y ahí están pues las experiencias de las ikastolas, el auzolan está en nuestra cultura, ¿no?, el movimiento cooperativo en su momento también, el de la economía social, la primera ola, digamos, ¿no?, el movimiento feminista en Euskal Herria también ha sido siempre muy potente, ¿no? Bueno, todas estas experiencias que están en nuestra genealogía desde aquí, pues nos muestran que, bueno, pues que eso está en nuestro ADN, o esto que se dice, ¿no? Pero hoy en día, bueno, también existen iniciativas en diferentes ámbitos. Pues has mencionado la TUCOP, ¿no?, dentro de lo que es la economía social y transformadora. Hemos mencionado EH Colectiva u otras muchas organizaciones, ¿no?, como Eneizkaia, por ejemplo, bueno, pues vinculadas a la agroecología, o Echalde, o Euskal Herriko Laborantza Ganbara en Iparralde. En otras dimensiones, como pues la soberanía energética o la soberanía financiera y otras organizaciones, ¿no?, como COP57, o bueno, pues hay muchas iniciativas en este sentido, ¿no? Y creo que hay relación también entre nosotras, y durante la pandemia yo creo que también, sobre todo en la época del confinamiento, hemos intentado ponernos en relación, y en algunas cuestiones concretas ha habido cierta articulación, ¿no? Y es precisamente esa la gran necesidad que tenemos en este momento. Yo creo que que tenemos que reconocer también que estamos en un momento complicado, ¿no? Que el modelo hegemónico capitalista y patriarcal, muy urbanocéntrico, además, bueno, pues hace mella en todas, también en nosotras, y tenemos que reconocer que nos atraviesa, también nos atraviesa a nosotras, y tenemos que, bueno, pues que darnos cuenta también en muchos momentos de cómo estamos influenciadas por todo esto, ¿no? Pero a la vez creo que estamos tomando conciencia de que más que nunca hay una gran necesidad de articularnos y poner en marcha procesos que puedan dar respuesta. El movimiento feminista ha puesto en marcha una mesa también para, bueno, pues para esto, ¿no? Pues para intentar dar respuesta a estas necesidades. Desde la agroecología también se ha puesto en marcha iniciativas en este sentido. Hay un pulso, yo creo que sí que hay una tensión y hay un movimiento al respecto, pero también es verdad que hay que mirarlo desde en qué medida tenemos la fuerza para generar una transformación real, porque los espacios de gobernanza, el municipalismo quizás es el espacio donde esta iniciativa más transformadora está vinculada al territorio y a lo local, y ahí sí que tenemos un cierto nivel de incidencia, pero otros niveles o espacios de gobernanza, en lo institucional también, pues está completamente difícil, ¿no? Ahí. Y ahora mismo este es un debate que está abierto. O sea, ¿cómo generamos también la transformación desde un salto de escala, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a otros niveles de incidencia, ¿no? Entonces, bueno, no hay una respuesta concreta, ¿no? Está mal la situación, está bien. Bueno, yo creo que hay un trabajo de fondo a nivel local y a nivel de movimientos sociales. Lo ha habido siempre en Euskal Herria y ahora también está. Y estamos en un momento muy importante para la articulación y para intentar mantener ahí el pulso y intentar llegar a otros espacios de incidencia, ¿no? Bueno, pues ahí es donde yo lo dejaría ahí, ¿no?
Claro, 45 años Euskal Herria, el municipalismo, desde la mesa aquella, ¿no?, de Alsasu, sí, hasta la actualidad, quiero decir, ya hay mucha historia.
Sí.
Ya se ven los límites,
sí,
pero también se ven las posibilidades y potencialidades.
Sí.
Tú estás en un espacio, entre comillas, privilegiado, la universidad.
Sí, sin duda, sin duda.
Es una azotea para indagar, ver el instituto este, Geski, ¿no?, que me han chivado. No sé, ¿cómo percibís, cómo evaluáis, ¿no?, todos? Porque claro, permanentemente una va por el mundo y dice Euskal Herria y dice, ah, sí, el cooperativismo, sí, esto es la leche, Eroski, el otro, el grupo, ¿no? Pero ¿cómo podemos evaluar desde el municipalismo también estos 45 años de municipalismo también de la izquierda en Euskal Herria, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido los límites y los aciertos en estos años, más o menos?
Sí,
pinceladas.
Sí. Bueno, es bastante. Yo diría que ha habido diferentes vaivenes, ¿no?, en el municipalismo. No soy yo una experta en la cuestión del municipalismo institucional tampoco. Creo que, como estábamos comentando, hay un tejido social muy importante a nivel municipal. Lo hay en toda Euskal Herria y ha habido un vínculo, sobre todo a nivel local, de lo que es el municipalismo social, digamos, con el municipalismo institucional, pues ha habido siempre una relación importante, ¿no? Estos últimos años, también ha habido ahí una cierta evolución, en la medida en que, bueno, pues organizaciones o partidos más de izquierdas han accedido a la parte institucional de los municipios, a los ayuntamientos y a las alcaldías, y en ese sentido, bueno, pues empieza a haber también una cierta transformación en ese sentido, ¿no? Yo creo que también habría que diferenciar a nivel territorial en Euskal Herria Norte, en Iparralde, en lo que es la Comunidad Autónoma Vasca y Nafarroa. Yo creo que también la realidad municipal es muy diversa en Euskal Herria y ahí también, bueno, pues no se puede hacer una evaluación completamente general. De hecho, lo que estamos viendo es que en esa evolución Bueno, también hay unas tendencias que se repiten pues como en otros territorios, ¿no? Hay un urbanocentrismo importante. Hoy por hoy vemos como las inversiones también a nivel de territorio se centran mucho en las zonas más pobladas, pero también más vinculadas a las ciudades o a los municipios más grandes. El despoblamiento también es una realidad que está ocurriendo en Euskal Herria. Las inversiones se producen mucho en la zona más costera. O sea, hay unas dinámicas y unas tendencias de, de la gentrificación, del impacto de la gentrificación y del urbanocentrismo que también se reproducen aquí, pero a la vez hay, desde el movimiento social más municipal, también pues hay una tensión, ¿no?, de llevar a las necesidades vinculadas con la economía social, ¿no? De una manera muy breve es complicado, ¿no?, hacer una radiografía concreta del municipalismo, pero creo que el municipalismo es hoy por hoy el espacio vital para la economía social y transformadora. O sea, la construcción desde abajo hacia arriba es el modelo que nos va a poder, que nos permite construir, porque ahí están las relaciones más sólidas, o sea, las ha habido antes y hoy también están ahí, pero también tenemos que tener en cuenta cuáles son estas tendencias que también nos están influyendo, ¿no? Las dificultades que tenemos desde el municipalismo para construir por este impacto del modelo hegemónico, ¿no?, de que estábamos comentando, pues estas tendencias de la gentrificación, de lo urbanocéntrico, del despoblamiento rural. Y esto también impacta en las necesidades o las respuestas que tenemos que dar desde la economía social y transformadora en el municipalismo, ¿no?
Las universidades tras Bolonia arrasan y os piden mucho papel en las revistitas que ellos deciden, ¿no? Mucha agencia de evaluación. Te da la vida para todo, porque tú eres activista, eres vecina, estás en todo. O sea, y a la vez en la universidad, ¿qué caldo se cultiva por allá?
Sí, yo creo que esta es una cuestión muy... O sea, nos tenemos que interpelar a nosotras mismas y yo misma también en mi día a día, ¿no? Hasta qué punto estamos haciendo nuestras vidas también vivibles y sostenibles, ¿no? Es verdad que es complicado hacer ese puzzle diario de el trabajo asalariado en la universidad, por las condiciones que comentas. El trabajo militante en las organizaciones, el trabajo activista, la vida en casa, la crianza, la vida personal. Bueno, de alguna manera yo creo que esto, la respuesta que yo misma le he podido dar en mi vida a esto es el que la vida, la parte productiva y reproductiva en mi vida, lo que tiene que ver con, con el trabajo asalariado y la parte no asalariada, la parte reproductiva, son todo una cosa, ¿no? O sea, porque la economía capitalista nos lleva a separar la parte productiva y reproductiva. Trabajo mis 8 horas y a partir de ahí tengo mi vida. No, yo de alguna manera, pues como el movimiento campesino, ¿no?, los baserritarras y las baserritarras viven su trabajo como su forma de vida. Y yo de alguna manera es así como concibo también, mi propia vida, ¿no? Desde la universidad intento dar respuesta a las necesidades que el movimiento campesino también pueda tener con el movimiento campesino, trabajando con el movimiento campesino, y por eso es una investigación militante, es una investigación en la universidad militante, y por eso de alguna manera se alimenta la investigación de la militancia, del activismo. Mi vida personal está vinculada a la tierra, a la Usolán con mis compañeras que son baserritarras. Intentando poner en marcha mi propio proyecto productivo, eso en relación con las personas con las que convivo en mi casa. Entonces, todo es una cosa, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Y es en qué medida le damos respuesta a nuestras vidas, a lo productivo y a lo reproductivo a la vez, ¿no? La universidad es un modelo completamente agotado en ese sentido. Da respuesta a un modelo de investigación completamente dependiente y al servicio de la empresa capitalista. No da respuesta a otro modelo económico. Y como estabas comentando, yo no es mi situación, porque yo llevo ya muchos años en la universidad y eso me ha dado cierta estabilidad en ese sentido y un privilegio. pero veo también cómo estos últimos años las personas que se han ido incorporando al proyecto universitario o a la investigación viven en una gran precariedad, con un nivel de exigencia brutal. Y pues esto que estás comentando, ¿no? En unas revistas con unas condiciones completamente indecentes, no decentes, ¿no? No plantean una vida digna tampoco, y tenemos que interpelar a la universidad pública, cuál es realmente el modelo de universidad, ¿no? Si da respuesta al movimiento popular, a las necesidades sociales, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos un debate muy fuerte, muy grande. Y desde luego muy pertinente, ¿no?
Mirene, veo que esto daba mucho de sí.
Sí, sí.
Pero bueno, es que ricasco, en es Rentería que... nada menos, charlando de esto.
Sí, es que ricasco su Irene Benetán, un placer, y cuando queráis volvemos a estar.
Así quedamos.
Es que ricasco, Agur.
No la dejes que se te duerma, no la dejes que muera.
Siembra,
si pretendes cosechar, pero no olvides que de acuerdo a la semilla,
así serán los frutos que recogerás.
Alcanzar
lo que
el futuro te traerá, pero no olvides que de acuerdo a la semilla,
así serán los frutos que recogerás.
Olvida las apariencias,
siempre hay tu vera,
diferencias de color.
siembra humildad y da frutos de esperanza a los que vienen detrás.
No, gracias, Rubén.
Gracias, Willy.
Conciencia, familia.
Para nosotras las personas, grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy nos vamos hasta el barrio de San Antón, un peculiar barrio de Cuenca en el que nos encontramos con Carlos, un querido amigo de Baladre que bueno, nos va a contar cómo se encuentra en estos días. También nos va a situar un poquito sobre la especial vida de San Antón, que bueno, a mí me interesa saber cómo un barrio con tanta vida como esta, cómo os encontráis, y bueno, porque además es una de las sedes de Baladre, ¿no? Bueno, hola Carlos, bienvenido.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú qué tal? Cuéntanos.
Muy bien, aquí estamos, por San Antón, capeando el temporal. Nosotras, como decimos que estamos acostumbradas a llevar las crisis, a capearlas, pues bueno, al final sobrevivimos. Supervivimos.
Para adelante. Bueno, Carlos, eso, nos gustaría que para quienes no lo conozcan todavía y que les entren muchas ganas de ir a conoceros, que nos cuentes un poquito sobre las peculiaridades de ahí del barrio donde vivís.
Vale, pues San Antón es un barrio de Cuenca, es uno de los barrios tradicionales de aquí y la orografía de Cuenca es que es como está en serranía media, entonces el paisaje es de montaña y entonces el casco histórico se erige en una de las montañas que está un poco como protegida por las dos hoces, la hoz del Huécar y la hoz del Júcar, y al otro lado de la hoz del Júcar, bueno, a un lado de la hoz del Júcar se situaba el barrio de San Antón y al otro lado, al de la hoz del Hueca, al otro lado del casco antiguo, se situaba el barrio de Tiradores. Y son como los dos barrios tradicionales y que albergaban a la gente un poco pues, de clases más bajas. En el casco histórico estaba pues, toda la gente noble, relacionada con la religión, los burgueses, tal. Y tradicionalmente siempre han sido barrios que han albergado a la gente de clases más bajas. Entonces, pues con esa herencia del barrio, también llegamos a los días de hoy, en los que pues, es un barrio que se sitúa al pie del Cerro de la Majestad, al pie de un cerro, con calles muy estrechitas, un trazado de calles muy a lo loco, con muchos callejones, calles estrechas, con difícil acceso para coches y bueno, lo que da cosas positivas y cosas negativas. Cosas positivas como una arquitectura pues, propia del barrio, que parece como un panal lleno de casitas una encima de otra, un montón de miradores y de vistas, está orientado al sur y le da el sol todo el día y bueno, un montón de espacios y recovecos también que sirven como de reunión a los vecinos y luego tiene algunas partes negativas por la misma orografía, como sobre todo nosotros solemos señalar en la accesibilidad, porque las ambulancias no pueden llegar arriba del todo. Las personas con con diferentes capacidades a veces no tienen capacidad para superar algunos obstáculos arquitectónicos de las propias calles y bueno, pues algunos servicios también, la propia orografía dificulta que lleguen al bar. De hecho, algunas canalizaciones de alcantarillado y eléctricas y demás se han hecho hace muy poquitos años. O algunas incluso están por ahí. Y luego, bueno, pues es un barrio, como digo, aún todavía, después de varios siglos después, que sigue manteniendo a las clases más bajas, ya que luego el centro de la ciudad pasa del casco histórico como a otra zona más llana, al otro lado de la del Júcar, y este barrio siempre se ve relegado un poco a eso, a personas con pocos recursos. El acceso a la vivienda en este barrio es más barato que en otros de la ciudad, y bueno, luego otras problemáticas relacionadas con el empleo y con otras historias de economía sumergida que han podido surgir en el barrio, que han llevado también a que las problemáticas o algunas de las problemáticas se agudizaran e incluso fuera estigmatizado por el resto de la ciudad de Cuenca como un barrio marginal o un barrio pobre o un barrio. Entonces, bueno, pues ahí estamos también luchando contra esa estigmatización, gentes humildes, trabajadoras, que tratamos un poco de luchar un poco por nuestras vidas, de sobrevivir, ¿no? Como decía al principio. Y eso, y una peculiaridad a lo mejor también que me gustaría destacar es que con esta humildad y esta orografía también, que eran las dos principales cosas como que destacaba, que se da mucho la reunión en la calle, nos conocemos, uh-huh. Solo vivimos 1.000 personas, 1.200 personas como mucho, uh-huh. Nos conocemos todas, nos relacionamos todas o casi todas, y bueno, pues ahí bueno, eso siempre está bien, ¿no? Pero se convive bien o se vive más a gusto si estás a gusto con tu vecino.
Pues sí, y la verdad que se está muy a gusteras en el barrio.
Y sí, tú lo conoces además.
Sí, ya tengo ganas de que todo esto se pase y volver. Y sí. Bueno, un poco por ahí quería lanzarte, Carlos, la siguiente pregunta, que venía de... No has puesto, yo creo que suficiente en valor, desde mi punto de vista, el pedazo de proyecto comunitario que lleváis, porque sois súper luchadoras, creéis un montón en lo comunitario, como has contado, tenéis mucha vida de calle y lleváis trabajando pues un montón de años. Se nota que es un proceso consolidado, que es fuerte. ¿Y cómo se encuentra a día de hoy con claro, todas
claro,
estas...?
Esa sería la otra parte, claro, que no he contado, como bien dice. Y es que bueno, pues ya desde esa relación vecinal, pues llegado un momento, bueno, había antecedentes de otras asociaciones vecinales en el barrio, pero en el año 2007 hay un revulsivo de gente del barrio que necesita tomar el control sobre temas, sobre su propio barrio, de referentes al espacio público o a la gestión que se estaba haciendo desde la administración municipal referente al barrio, y la gente se empieza a organizarse y se crea una asociación de vecinas que bueno, por épocas, como todas, pero se convierte en una asociación de vecinas muy participativa. Un rasgo que a mí me gustaría destacar, que no se suele ver en todas las... Estamos acostumbradas a menudo a ver asociaciones vecinales como muy envejecidas, con las tradicionales personas, uh-huh. que llevan toda la vida, uh-huh. Si no en el cargo, pero cerca, y ya, ¿no? Un poco...
Es el perfil.
Las mismas o similares actividades de los domingos nos vamos a la playa, o nos hacemos un viaje a no sé dónde, o tal, que está muy bien, y algo dinamizan, iba a decir, no sé si la palabra es dinamizar, algo hacen, o sea, algo de movimiento crean, pero no llevan a cabo al final un trabajo con, yo creo que fuerte, o de continuidad, o de trasfondo un poco con la comunidad. Entonces, en la asociación de vecinos se crea una asociación que es muy intergeneracional, que con bastante participación. Ya digo, depende sobre todo del momento, pero sobre todo destaca que es intergeneracional, con gente de todas las edades, de diferentes orígenes, procedentes del barrio de toda la vida, o, bueno, como ya decía, este barrio por esa facilidad de alquiler, o a veces, ahora mismo, por ejemplo, es más difícil, pero de adquirir una vivienda o a precios más bajos, pues es también siempre lugar que acogedor de personas migrantes o de personas de paso, ¿no? De personas que pasan un tiempo por la ciudad y luego se marchan. Entonces, pues dentro de toda esa heterogeneidad está compuesta la Asociación de Vecinos. Entonces ya os digo, lleva el trabajo desde 2007, ha participado en varios proyectos, algunos más relacionados con lo social y otros más con lo urbanístico quizás, o sí con lo social y comunitario, pero más de dar cobertura, de eso como que también tienen bastante tradición la asociación en estos años, de dar cobertura a las diferentes iniciativas que aparecen. Y bueno, y desde hace 2 años en la asociación llevamos un proyecto que está relacionado con servicios sociales, que es de inclusión social, de dinamización social comunitaria, y bueno, se llama de San Antón al Cielo. Como ya digo, llevamos un par de añitos y vamos en 2021, vamos a por el tercero. Y bueno, pues un poco tratando de fortalecer los lazos en la comunidad, de fortalecer todas esas iniciativas que tienen los vecinos y vecinas, de facilitar el acceso a la administración, o más que a la administración, a sus derechos, ¿no? A los derechos que tienen reconocidos y garantizados, y muchas veces la administración lo que pone son trabas burocráticas o dificultades para que puedan acceder a sus propios derechos. Entonces, pues bueno, en esa dinámica de crear comunidad, de dinamización de barrio, de facilitación de recursos un poco, vale. Entonces, en esa dinámica un poco nos encontramos.
¿Y qué hay con toda esta cosa del COVID, de la mascarilla, del no poder estar en la calle? Me gustaría que en estos 2 últimos minutitos que nos quedan, pues nos cuentes un poco cómo se está reflejando y si afecta de alguna manera.
Pues hombre, afecta bastante. La medida de, como yo en algunos escritos, en algunos informes que he hecho, ponía la medida de distanciamiento social para la comunidad, por supuesto, para crear comunidad, pues se convierte en un verdadero reto. Porque nosotras creamos comunidad en las calles, con las reuniones, con el tú a tú, con la expresión y la sonrisa de nuestra cara, con tocándonos y abrazándonos, y así es como creamos las relaciones y como tratamos de generar la comunidad, ¿no? Entonces, pues todo esto se convierte en un hándicap de verdad a toda la labor. Y aún así, pues no quiero poner el punto en lo negativo, que es mucho, pero no lo quiero poner, sino en lo positivo y en las capacidades de resarcirnos y de fortalecernos y de sacar de nosotras eso, la alternativa, el hacerlo por internet, hacerlo desde el balcón, el hacer grupos más pequeños, el poner la oficina en la calle.
De todo.
Y lo de alternativa para poder seguir creando comunidad en el margen que nos dejan y deseando que acabe la pandemia para volver.
Sí. Pues bueno, Carlos, ya se nos han acabado los minutos, pero hay muchas cosas que contar y que preguntar, así que si te apetece.
Para San Antón, que vengáis para San Antón cuando se pueda, y aquí recibimos con los brazos abiertos y os contamos más.
Esa es la mejor invitación. Bueno, pues muchas gracias. Y además, bueno, cuéntanos si tenéis algún correo, alguna página así donde poder escribiros y que nos contéis más cosillas mientras tanto.
Guay, muchas gracias a vosotras por la invitación. Y bueno, recordad también que tengo ahí 2 compañeras maravillosas. Ajá. Y otros muchos más de compañeros y compañeras más, de vecinos y vecinas del barrio, ahí currando a tope porque este proyecto salga. Que aquí soy yo un poco la cara visible, pero hay muchas. Y gracias, como digo, por invitarnos. Y estamos en Facebook, en una página que se llama Barrio San Antón. Estamos en Instagram también, en @barriosanantón. Y en correo electrónico, vecinosanantón@gmail.com. Cualquier cosa, nos decís.
Muy bien, pues un beso muy gordo para ti, para todas las pedazos de compañeras y vecinas del barrio y para todas las que nos estáis escuchando. Bueno, muchas gracias y ajul.
Intenté buscar tu imagen y la noche era una loba que se iba. Llueve lento en la avenida y los árboles me miran al pasar. Me sumerjo en ese río de los coches y la gente que camina.
Se han parado, pido fuego y alguien pasa, va corriendo. En los cubos de basura, una sombra busca algo que comer. Llueven los escaparates y unos jóvenes se besan en la acera. Va a amanecer. Estaré ni un solo día cansado de soñar. Cantaré con la alegría del que va siempre a tu lado. Mi libertad.
Periódicos mojados y la luna que me mira indiferente. Unos pasos se detienen y una anciana busca lenta su portal. Amanecen los tejados y te doy mis pensamientos, vuelvo a casa. Por ver si estás. Si está, por ver si está, por ver si está. Buscaré tu cabellera de lejano cometa. No estaré ni un solo día cansado de soñar. Del que va siempre a tu lado. Mi libertad. Mi libertad.
Mi libertad.
Mi libertad. Intenté buscar tu imagen y la noche era una loba que se iba.
Hola a todas, bienvenidas a la sección de feminismos del programa Nosotras las Personas. Hoy analizaremos la figura de Jackie Shane, cantante de soul estadounidense, mujer, transgénero y afroamericana. Es una cantante de soul de los años 60. Fue la primera mujer trans que entró en las listas de éxito de música. Y bueno, antes de pasar a hablar de su vida, quisiera hacer un pequeño paréntesis para que nos hagamos una idea del mundo este del soul. Yo personalmente no lo conozco, pero para que nos hagamos una idea de en dónde nos movemos, decir, comentar simplemente que en el 66 James Brown, considerado el padrino del soul, lanzó un tema que se llama It's a Men's, Men's, Men's World, es un mundo de hombres, 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 que se convirtió en un clásico de su repertorio y hablaba de lo dura que es la vida para el género masculino. Una existencia tortuosa que solo resulta llevadera porque existen las mujeres, esas criaturas que, según ese señor, no han inventado los trenes, ni los coches, ni los barcos o la luz eléctrica, pero que acompañan a los hombres en esos duros procesos creativos. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Vomitivo, ¿no? Bueno, James Brown se podría ir a la mierda, sus ideas también, pero para que nos hagamos una idea de lo que significa, va en los años 60 para el mundo del espectáculo el hecho de que hubiera mujeres y bueno, a lo mejor no sé si las cosas han cambiado, espero que sí. Jackie Shane en esa época ya vivía fuera de Estados Unidos. Ella nació en el 40 en Nashville, Tennessee, que es uno de los estados del sur profundo de Estados Unidos, en donde todavía regían las leyes Jim Crow, que son las leyes que mantenían la segregación racial y que se mantuvieron vigentes hasta el año 65. Ella tuvo suerte porque su madre y sus abuelos siempre, siempre la defendieron. Cuando habla de cuando la llamó el ejército de Estados Unidos para alistarse, para ser reclutada, ella cuenta: no tenía ningún interés en ir, pero me presenté con la hermana de mi madre y desde el primer momento supimos que les íbamos a poner su mundo patas arriba. Me presenté siendo yo misma. Entré en la oficina, les mostré la carta que me habían enviado y se hicieron una idea de cómo iba a ser la cosa si me uniese al ejército. No sabían qué pensar. Cuando salimos de allí entre risas, ellos nos espiaban por el rabillo del ojo. Al final les hice saber que ni su ejército era para Jackie, ni Jackie era para su ejército. Bueno, Jackie empezó a cantar y en el año 61 se afinca definitivamente en Toronto, en Canadá. Bueno, en el año 61 no, un poquito antes se afinca en Toronto, en Canadá. Allí se une a una banda que es los Motley Crue y se convierte en su voz solista. Tiene un pequeño éxito con un tema que es Any Other Way, Otro Camino, donde bueno, se convierte en un poco ese tema en como en un canto LGTBI. Y un poco más adelante cambian el nombre del grupo y le ponen el nombre de ella al grupo y comienzan giras por Estados Unidos. En Estados Unidos incluso la invitaron a ir a programas de televisión, pero declinó la invitación desde el momento en que los responsables de la cadena CBS le exigían que no apareciera con aspecto femenino. Ella vuelve a Estados Unidos desde Canadá a principios de los 70 para cuidar de su madre enferma. Y ya una vez muerta su madre, que es a finales de esos años ya, regresa a Nashville, a Tennessee, a la ciudad que la vio nacer, a vivir. Desaparece totalmente de la atención mediática durante muchos años y en el 2010 se realiza un documental, I Got Mine, The Story of Jackie Shane, y en el 2017 se hace una recopilación de sus éxitos. Y este mismo disco es nominado a los Grammy como mejor álbum histórico, aunque no gana. Ella le hizo mucha ilusión, pero no gana. Muere en febrero del 2019 y, bueno, voy a acabar leyendo unas palabras de Jackie. Todo mi enfoque siempre ha sido que te enfrentes contra el mal. Yo no me inclino, no me arrodillo. Lo más bajo que llegaré es la parte superior de mi cabeza. Esta es Jackie. A Jul y hasta otra.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!